La Oreja Mágica, único programa de radio dedicado exclusivamente al arte del ilusionismo. Entrevistas, anécdotas, historias y todo lo que quieras saber acerca de la magia y sus protagonistas. Conducido por Brando y Silvana y la colaboración especial de...
Tony Casas, que eres tú, la voz de la magia.
Gracias. Segunda temporada, nuevo horario, todos los jueves a las 17 horas, por Radio Canal Barcelona, 106.9 FM, La Oreja Mágica, donde la magia se escucha.
Bienvenidos al programa número 192 de La Oreja Mágica, desde Cataluña al mundo. Esto hace que las cosas sean más creíbles, que nos crean,
sí, estamos en directo.
Y que hay tropezones y tropiezos. Sí. Quien nos escucha online, www.radiocanalbarcelona.com. También podéis seguirnos en Facebook, en Instagram, llamar a la radio. Bueno, no sé ahora si llamar a la radio, pero
sí,
si
sí, queréis llamar... Se pueden llamar a la radio, sí, sí, pero
claro.
Bueno.
Pero ahora no, el teléfono está ocupado en otra cosa. No le pongamos los pelos de punta al pobre Rubén.
Pobre, mira cómo lo hacemos a empezar el año, ¿no?
Pero igual vamos a pasar el teléfono. Se nota mucho que estoy haciendo tiempo.
No. Bueno, escúchame.
Esta presentación nunca fue tan larga.
En principio quiero que saludes...
No, el teléfono.
Sí, pero antes que saludes a quién, a los amigos de dónde.
De un grupo de WhatsApp que tenemos, de Max de Patarras Catalanas, que siempre son ahí, bueno, el abanderado de los oyentes. Sí. Es Churrimongui, pero está
Max
Carmen.
De la Tierra.
Max de la Tierra.
Magos de la Tierra.
Y que siempre está, bueno, está Churrimongui, está Carmen Cabeza, está, bueno. El teléfono voy a repetir otra vez.
Repítelo.
¿Sí? 934-685-555. Y para quien no pueda oír este programa en directo, porque lo que los que estáis aquí, ya sabéis que estamos en absoluto directo. Esto más sincero no puede ser. Encontraréis los programas, si no podéis hacerlo en este momento, en iVoox.com. Aquí estamos, donde la magia se escucha. Y se escucha, porque está con nosotros, afortunadamente, y corriendo como loco en el día de hoy, 7 de enero del año 2021, el señor Rubén. Buenas tardes. Gracias, Rubén. Sami. Las personas que tienen la facultad de hablar con el estómago se llaman ventrílocuos, gastrílocuos, qué palabra es difícil de ver, gastrímitos o engostrímitos. El primer ventrílocuo moderno, que fue el primero en servirse de muñecos, fue un aristócrata austríaco, el barón de Meuggen, quien en 1720 defendió a este colectivo de artistas contra los que pretendían descubrir estas prácticas manifestaciones como demoníacas.
Ana, estás ahí, ¿no?
Sí, aquí estoy.
Fantástico. Hola, ¿qué tal?
Todo lo que acabo de decir yo es verdad, porque son cosas que yo, como cualquier otro, puedo encontrar en las redes y ya hablar de gastrílocuos, gastrímitos. ¿Eso es verdad o yo acabo de decir una tontería?
No, yo pensaba que eso era humor, puro humor, no lo había visto nunca.
Es que yo también cuando, a ver, esto lo ha investigado Brando, me lo dice, léelo tú, dilo tú, y yo dije, a mí esto me da vergüenza, yo no...
No, pero dime Ana, si no es cierto que mucha gente cree que la ventriloquía es el arte de hablar con el vientre.
Con el estómago. Piensa,
bueno, ahí eso fue lo primero, la primera frase que dice hablar con el estómago, dije yo esto no lo voy a decir.
Bueno, hay una parte que sí que puede que venga de ahí porque... es una técnica que utilizan todos los cantantes a la hora de cantar, es que apoyan las notas y el aire con una respiración que es técnica y que sí que viene como del abdomen, ¿no?
Sí, del,
pero
del diafragma, ¿no?
Utilizan, exactamente, utilizan la misma aparato fonador que al hablar, claro. Solamente que sí que es verdad que el aire se apoya un poco de una manera diferente, ¿no? Como con la técnica de los cantantes, pero hablamos exactamente igual, lo que pasa que intentamos no mover los labios ni las facciones de la cara.
Sí, exacto. Mira, justamente te iba a preguntar esto. Nosotros, Bueno, yo en Buenos Aires, en Argentina, tenía y tengo muchos amigos ventrílocos y siempre me crié con magos, con ventrílocos que no movían la boca nunca, ¿no? O sea, era como un delito. Sin embargo, en España vi que durante mucho tiempo hubo magos muy, muy, ventrílocos muy conocidos, muy famosos, que lo son, pero que movían la boca.
Sí, ¿no? Sí. Para mí, mis referentes aquí en España, pues eran Mari Carmen y sus muñecos y José Luis.
Claro.
Y la verdad es que eran unos personajes muy famosos, muy queridos, muy conocidos, con unos muñecos que tenían mucha personalidad y muy simpáticos, pero luego lo que es la técnica de ventriloquía, pues era que la cámara enfocaba al muñeco cuando el muñeco hablaba y el ventríloco tenía uno de esos micros que se utilizaban antiguamente que le tapaba la boca, ¿no? Bueno... la verdad es que sí, que aquí en España estos son los referentes que tenemos la mayoría de las personas de mi edad. Con lo cual, cuando yo empecé con esto, pues la gente decía, pero si no mueve la boca, ¿no?
Claro,
no,
esto es mágico, de verdad,
claro,
¿no?
Sí, yo la verdad es que también empecé en esto ya muy mayor, ¿no? Y con cuando un ventríloco amigo me mandaba vídeos que eran en otros idiomas, pero me decía, son interesantes ver porque aunque no entiendas inglés o no entiendas alemán, es muy bonito la dinámica que tiene el ventríloco con el muñeco. Y claro, entonces empecé a ver vídeos de ventrílocos que no movían nada la boca.
Claro.
Y claro, estos eran mis inspiraciones.
Claro.
De hecho, uno de ellos era Terry Fector, que es un americano que ganó uno de los primeros Got Talent americanos, y él es cantante, entonces cantaba con los muñecos.
Claro.
Y yo, que soy cantante también, pues pensé, pues yo voy a poner a mis muñecos a cantar.
Claro.
Y ahí, vamos, ya te digo que mis inspiraciones eran estos, porque en otros países hay muchos ventrílocos que afortunadamente, pues son buenísimos.
Sí, no, bueno, pero así como dices, como estamos hablando de esto de aquí de España, también, bueno, aquí teníamos al señor Wences, ¿no? Que,
sí.
Que realmente además, fue grandioso.
El señor Wences, además, es creo que era el tío de José Luis Moreno, que es uno de los ventrílocos y empresarios españoles que bueno... Pero claro, en este, bueno, arte, por decirle de alguna manera, ¿no?
Sí, claro.
La verdad es que la relación con el muñeco, la personalidad del muñeco, el guión que utilizas, pues también es fundamental. Entonces, estos ventrílocos españoles, pues triunfan incluso así y son muy queridos así, muy respetados y muy respetables, vaya.
Sí, no, claro. Claro, tú sabes que, bueno, le explico a la gente que se acerca ahora a la radio, estamos hablando con Ana Norro, ¿sí? Yo te había conocido, bueno, hablamos de casualidad en Almusafes, en uno de los festivales, y luego todos los compañeros decían, no sabes, tienes que verla, qué buena que es, haciendo ventriloquía, bla, 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 y te busqué porque dije, a ver, quiero ver si es cierto. Y
de
realmente,
hecho, Ana, te voy a contar una anécdota privada, que la sé yo nada más, y las tres personas que estábamos en un bar tomando un café. ¿Te recuerdas que en el último Almusafes hubo una gala de magia femenina?
Ajá.
¿Te acuerdas?
No recordaba.
Vale. Entonces, en la cual yo participaba. Y tomando un café con alguien, me pregunta el día antes de la gala, me dice, ¿y quiénes actúan? Y yo le digo, fulana, Manuela, papá. Y me dice, ¿y cómo no está Ana Norro? Y yo qué sé, digo, yo no formo parte de la organización ni nada, ¿no? Pero el público reclamaba tu ausencia. O sea, reclamaba tu presencia y decían que había sido un error muy gordo, ¿eh? Pero esto es una cosa que la he vivido yo con gente, con personas ahí que, o sea, fue a nivel privado, pero ahora yo lo voy a hacer público, ¿por qué no?
Ah, pues te lo agradezco y me emociona, la verdad que me gusta mucho, sí.
Pero mira, ahora que dice Silvana esto, que estamos aquí siempre en el mundo de la magia, la pregunta siempre es, ay, que hay pocas mujeres magas y no sé qué. Y mujeres ventrílocuas, entonces, ¿de qué tenemos que hablar? ¿No?
Bueno, la verdad que yo conozco alguna también que me gusta mucho, que ha sido inspiración Nina Conti, me gusta mucho. Y bueno, supongo que sí hay, pero es verdad que se conocen también más hombres ventrílocos. Y también es que dentro del mundo de la magia, muchos magos tocan ese palo también. Y muy, muy bien, muchos de ellos. Entonces sí que es verdad que hay muchos más magos y muchos más ventrílocos.
Sí, es verdad. Pero, no, realmente, eso, estaba viendo tu material que tienes en YouTube y todo, y es fascinante porque te he visto cantando, por lo que veo te gusta el tango, ¿no? Y te veo cantando, o sea, sí, y te veo que cantas con el muñeco, y el muñeco canta no un trocito de canción, canta toda una canción.
Esto es que es impresionante porque no solamente eso, sino que tengo cuatro muñecos tangueros. Me he construido un Carlos Gardel, que está el 90% hecho por mí, y con estos cuatro muñecos tangueros y magia y música en vivo de bandoneón, de guitarra y de saxofón, tengo construido un espectáculo que se llama Concierto Mágico de Tango para Marionetas. Y es un espectáculo de larga duración, ya que con música en vivo, y es una cosa excepcional. Vamos, es que a mí me emociona cada vez que lo hago, y yo creo que sí, que es una cosa que debería verse.
Sí, yo también lo pienso. Es que, no, que realmente cuando te vi, dije, porque todos has visto que lo está bien, es una técnica del ventríloco poder que el muñeco cante y tú hablas con él o lo interrumpes o lo que sea, pero aquí el muñeco, o sea, cantas toda la canción, o sea, bueno, tú no la canta el muñeco.
Sí, yo creo que sí, pero es que, ya te digo, en mi caso yo me he acercado a los muñecos ya de mayor, entonces yo venía también de en parte ser cantante, pero digo en parte porque yo soy psicóloga y tengo un trabajo de funcionaria que no tiene nada que ver con esto. Entonces, siempre me ha gustado cantar, siempre he estudiado, o sea, me he dedicado a hacer canto, a hacer cosas de teatro, a hacer cosas así. Y la verdad que descubrí los muñecos a través de la magia, empecé a estudiar magia. Y por meterle variedad a un show de magia, se me ocurrió introducir diálogos de humor con los muñecos. Entonces ahí me di cuenta de la facilidad que tenía para hacer esto. Y en menos de un año me hice ventríloco, al año siguiente los muñecos cantaban. Y con esto que comentamos, que me gusta el tango, yo bailo tango hace más de 20 años, canto tango también desde esa época. Entonces, necesitaba muñecos que cantaran tango, entonces pues tengo la cantante argentina Soledad y canta los tangos mejor que yo, es que es increíble.
No, pero
entonces pues conocí bailando precisamente a un músico francés que también baila tango hace más de 20 años, que ama el tango, él es profesor de saxofón, pero también toca el bandoneón. Es un instrumento casi exclusivo del tango, con un sonido muy particular, muy melancólico y muy muy emotivo, y además toca también la guitarra. Entonces, bueno, pues la verdad es que nos vinimos a juntar dos personajes muy, muy creativos, y entre los dos hemos hecho este espectáculo que además pues lleva magia en las presentaciones, lleva magia hecha casi toda a base de pañuelos rojos, que el rojo y el negro son los colores del tango.
Del tango, claro.
A lo largo del espectáculo vamos explicando pequeñas anécdotas y pequeñas cosas del mundo del tango. El músico es también director de orquesta y arreglista, compositor. Entonces, todos los temas del espectáculo están arreglados por él para los muñecos, para el espectáculo. Entonces, el espectáculo, por la variedad musical que tiene, por la técnica de la ventriloquía, por la técnica de los muñecos, por la magia, la verdad es que ya te digo que es una cosa súper especial. Y yo creo que esa es mi aportación mayor que yo le hago a esto.
Sí,
aparte de eso, tengo otros muchos muñecos que no tienen nada que ver con el tango y, y algunos que tienen que ver con la magia.
Tienes un Juan Tamariz, ¿no?
Exactamente, sí, esa fue una de mis primeros, de mis primeras casi creaciones. Bueno, el muñeco en realidad es comprado y tuneado, pero uh-huh. tuneado a posta pues, para que sí, sea sí, Juan Tamariz, uh-huh. Lo despeluché entero prácticamente. Y luego,
¿le has quitado el pelo? Ay, qué maldad acabo de decir.
¿Qué? ¿Que sí, si le he quitado?
El pelo, para que se parezca a Juan. Perdón, se me acabó.
Bueno, este es el Juan Tamariz del 1, 2, 3.
Ah, vale,
el
vale.
Que yo tenía en referencia. Claro. Y además que lo hice sin dientes, pero...
Más respeto para Juan.
Total, pero es que sin dientes se parece un montón, entonces ya era reconocible así, digo, no, pues así me queda. Y este, la verdad que fue una alegría muy grande, porque yo tenía un cierto contacto con Juan Ruiz, con Rubiales.
Con Rubiales, sí.
Y entonces yo le pregunté, antes de hacer el muñeco, que si él podía preguntarle a Juan si le molestaría tener un muñeco, porque claro, yo pensaba, digo, a ver si voy a hacer un muñeco y luego a Juan le molesta que haya un muñequito o una marioneta, o... Y Juan dijo que cualquier cosa que alguien hiciera de él, que era un homenaje, que le encantaba, uh-huh. Y tuve la suerte de poderle presentar al muñeco, que tengo un vídeo el día que se lo presenté. Incluso tengo una anécdota preciosa con ese muñeco que me ha hecho vivir, la verdad, cosas muy bonitas. Bueno, uh-huh. Yo con el muñeco hago magia. Uh-huh. Pues me bien. Compré, por ejemplo, la mesa de desaparición de flores para poder hacer algo más así grande, uh-huh. pero también uh-huh. hace magia de cartas, uh-huh. hace humor, ¿no? Sobre uh-huh. todo el telepatutía con sí. el muñeco, es muy divertido. Y ocurrió que en el Hocus Pocus, que Mago Migue un año contó conmigo para el uh-huh. Hocus Pocus, y justo ese año le daban la varita mágica de Gran Hada uh-huh. a Juan. Uh-huh. Y resulta que Juan no podía ir a recogerlo, ni tampoco sus hijas o nadie de su familia. Total, que...
Me imagino.
Que lo recogió el mini Juan. Y fui, además de participar ese año en la gala, pues después subí con Mini Juan a recoger la varita, que Mini Juan no era el muñeco que yo llevaba para la gala, pero también
sí, claro,
recogí la varita y tengo la foto de Mini bueno. Juan con la varita de Juan, y la verdad que sí, es que...
Bueno, Ana, pasamos un poco de música y seguimos hablando, ¿sí?
Perfecto, gracias.
Aquí estamos, seguimos con Ana Norro.
In love with you, heart and soul, the way a fool would do, madly, because you held me tight and stole a kiss in the night. Heart and soul, I beg to be adored, lost control, and tumbled overboard, gladly. That magic night we kissed there in the moon mist. Oh, but your lips were thrilling, much too thrilling. Never before were mine so strangely.
Paddle Move, el libro de las palitas. Más de 100 rutinas clásicas y originales para realizar con este simple y mágico elemento. Incluye rutinas de Hot Rods y Jumping Jams. Brando, el autor, detalla la historia de este sutil movimiento y el porqué de su funcionamiento. Prólogo de Mario López. Ya a la venta en www.amagic.es. WhatsApp 680-656-495. Y muy pronto en tu tienda de magia favorita. Paddle Move, el libro de las palitas.
Y el libro de las palitas, ya no, esta falca, esta cuña es un poquito antigua, hay que cambiarla porque dice muy pronto en tu tienda favorita de magia. Y no, ya hace mucho tiempo que está en todas las tiendas de magia y seguro que cada uno tiene su tienda de magia favorita y podrá adquirirlo. Magicus aquí en Barcelona, Tienda Magia, El Rey de la Magia, ¿Quién más? En Reus también, la tienda que tiene Rafa Flus. En Madrid, en Magia Estudio, en Magos Artesanos. Bueno,
aquí en Magicus también.
Magicus, en la Magia del Sur también. O sea, está tu tienda de magia favorita, lo encontraré.
Bueno, ya estamos hoy y seguimos hablando con Ana Norro. Ana, estás ahí, ¿no?
Sí,
no, porque estaba pensando, ¿no?, que la ventriloquía es un arte afín a la magia, que para mí es mágico, la ventriloquía creo que es mágico, mientras se hace bien, o sea, sí, es fantástico, ¿no? Y, pero, ¿tú comenzaste en la ventriloquía ya siendo maga o primero comenzaste con la ventriloquía y luego haciendo magia?
Pues yo comencé haciendo magia. Y esto, pues la verdad que es una historia muy personal, porque yo, bueno, siempre he sido una persona muy polifacética, que me ha gustado meterme en muchos campos y estudiar muchos campos y hacer cosas muy diferentes. Y entonces se dio una circunstancia en mi vida que en principio pues es muy triste, pero que bueno, pues al final ha desembocado en que una de las últimas veces que lo conté me dijeron, qué historia tan bonita. Y yo pues, me quedé reflexionando sobre eso y pensé, bueno, pues va a ser que sí. Claro. Pero en principio pues es un hecho pues muy triste, porque fue cuando mi madre falleció, que justo era el día de mi cumpleaños, y realmente fue una muerte inesperada, porque fue ese mismo día que ella se sintió mal, fue al hospital y bueno, pudimos acompañarla y estar con ella durante todo ese tiempo. Y claro, yo pensé, digo, pues no voy a poder celebrar mi cumpleaños más. Afortunadamente al año siguiente vinieron a casa ese día un grupo de amigos íntimos y dijeron, mira, tú si quieres te pones a llorar, pero nosotros vamos a tomar un café contigo hoy. Y afortunadamente pues la pareja de una buena amiga me dijo, mira, si tú quieres, yo sé hacer algunos juegos de magia, pues puedo hacerlos, y si no te, si te parece bien. Y yo digo, pues sí, pues hazlos. Y lo que yo pensaba que podía ser una tarde muy triste terminó con dolor de barriga de lo que nos reímos.
De la risa.
Este es un chico muy simpático que no es mago en el sentido literal de la palabra, pero que había leído un libro de magia y tiene un don especial para el humor y la gente. Y entonces con el coloring book, ya te digo, dolor de barriga. Y entonces a mí aquello me dio la idea de pensar, voy a estudiar magia y al año que viene me reúno con mis amigos y les hago magia. Y se lo dedico a mi madre, y entonces yo entré en el mundo de la magia así. Además entré de pleno, ya te digo, porque esto me ayudaba a superar el duelo, y era como un reto, y entonces entré directamente y me fui a Blackpool, y yo no sabía ni inglés ni casi magia, y me apunté en el mundial, y ya te digo, estudiando todas las conferencias, dedicándole en casa todo el tiempo... Y en un año, pues efectivamente conseguí, a pesar de mi dolor, hacer en una sala que tiene arriba aquí en Málaga, un bar muy famoso, y reuní un montón de amigos y me dediqué a hacer magia dedicada a la memoria de mi madre.
Wow.
Y aquello, la verdad que la sensación fue tan bonita cuando terminé, y a pesar de que me costó llorar en el momento y todo, pero fue tan bonito que pensé, al año que viene quiero hacerlo otra vez, pero mejor. Y entonces, como ya había contactado con el Círculo de Magos de Málaga, ya estaba yo, no sé si me había examinado ya o estaba a punto de examinarme, pero ya contacté aquí con un mago que además es profesor de teatro, con Ángel Azar, y comentándole qué es lo que yo hacía y por qué quería ser maga y todo esto, pues le pedí ayuda, porque al año siguiente yo quería hacer otra vez un show de magia, pero que tuviera una estructura y tuviera un sentido. Entonces ya él me dio una serie de pautas, y ya me puse a hacer el show, pero con un fundamento, a estudiar qué es lo que iba a meter de cara. Y entonces ese año añadí al espectáculo un vídeo y una canción y un disfraz, Y entonces, bueno, ya la sensación aquello fue, invité a muchos más amigos, uh-huh. La sensación fue tan fantástica que dije, bueno, ¿y ahora esto cómo lo supero yo al año que viene?
Claro.
Y ahí se me ocurrió empezar a meter diálogos de humor y meter muñecos. Y entonces, ya te digo, fue otro año preparando el siguiente show de magia.
Claro.
Y ahí, pues, cuando ya en durante ese transcurso hice uno de estos cursos de teatro que yo me suelo apuntar, que son de corta duración, uh-huh. Y con el dueño de la sala donde hacíamos el curso hablé para alquilarle la sala el día de mi cumpleaños, uh-huh. O sea, yo ya iba a por todo. Y entonces me descubrí el día de mi cumpleaños haciendo magia, uh-huh. Haciendo ventriloquía, porque ese año estrenaba yo mi ventriloquía, pero ya llevaba 4 personajes, uh-huh. 2 wow. De ellos además hechos por mí, uh-huh. y unos eran voz de hombre, otros eran voz de mujer, tenía un diálogo divertido, y entonces pues de pronto me descubrí haciendo un espectáculo para mis amigos, pero que ya eran 60, uh-huh. y de dentro de un teatro pequeñito, pero un teatro con luces y técnico y todo, y entonces me emocioné un montón porque pensé que este don que tengo, porque no era normal, me decía la gente, pero tú, no sabíamos que tú eras ventríloco, yo tampoco. Entonces ahí yo entendí que mi madre, al irse ese día, me había hecho un regalo de cumpleaños especial que me llegaba ahí. Uh-huh. Y yo entonces me emociono siempre antes de salir a un escenario porque pienso que hay algo especial ahí. Y bueno, pues no sé si será así o no será así, pero para mí lo es. Y entonces, por eso yo lo recibo, y a veces es que yo misma flipo con los muñecos y digo, es que cantan ellos.
Sí, sí.
No es normal que yo haga esto.
Era
para mí llevan eso, ¿no?
Claro,
ese don.
Era una cosa que yo te quería, bueno, preguntar, a ver si te pasaba eso, ¿no? Que son ellos los que cantan, los que hablan, los que tienen los diálogos, no eres tú, ¿verdad?
Totalmente. Llevan un trabajazo, o sea, llevan un trabajo detrás porque yo les, ya te digo, les dedico un cariño a cada uno, uh-huh. Tanto en la creación del muñeco, otros los compro y los uso directamente tal cual los compro, pero uh-huh. Que llevan un trabajazo cada uno.
Claro. Sí, claro, claro.
Pero a pesar de eso, ya te digo, a pesar de eso yo siento que hay algo ahí, algo más, uh-huh. Y algo muy
qué
emocional
fuerte, ¿eh?
Para mí.
Pero te sorprende a ti misma verlos cómo actúan. Total. Y cómo hablan y cantan.
Totalmente.
Claro.
Totalmente.
No.
Ya te digo, yo lo entiendo como que hay algo ahí que
No, a ver, que yo, por eso te lo pregunto, porque yo estaba segura de eso, pero te quería ver si compartías.
Vamos, totalmente. Además, ya te digo que yo creo que esto es un regalazo que me ha hecho a mí la vida, porque uh-huh. Esto no estaba en mi plan de vida. Yo claro. no jugaba de pequeñita con muñecos a uh-huh. Hacer ventriloquía, entonces...
Claro, de pronto aparece en tu vida la este
claro,
arte, ¿no?
Además, dices, fíjate, yo una de mis grandes pasiones en la vida ha sido cantar, siempre. Uh-huh. Pero claro, cuando yo tuve la edad de decidir qué hago, ¿me dedico a la canción o estudio una carrera? Uh-huh. Y al final, pues, me dediqué a estudiar una carrera, pero cantaba todo lo que podía en casa.
Claro.
Y gracias a esto, pues me ha permitido cantar en teatros y me permite cantar en teatros y con música en vivo, en el caso de lo del tango, uh-huh. y además con una seguridad que yo creo que los muñecos es que cantan mejor que yo, porque yo no hubiera llegado a ese nivel cantando yo, pero es que como cantan ellos.
Sí, claro. Tú dime algo, a ver si estoy equivocado en algo lo que te voy a decir. Yo no hago ventriloquía, lo intenté, pero no lo hago. Pero me llamó siempre como mago curioso. Cristian Miró, mi amigo, me regala un muñeco de ventriloquía. Lo tengo ahí en casa y practico. Y cada vez que se lo presento a alguien, viene alguien a casa, le digo, mira, tengo este muñeco, me lo pongo y empiezo a hablar, como lo poco que sé, porque no me sale bien. Pero resulta que el muñeco parece que dice todo lo que yo no diría. Entonces, a lo mejor, claro... Y este pesado, ¿cuándo se va de aquí, de casa? No, no le digas eso.
Ana, es que lo hace de verdad. Si hay alguien en casa, por más amigo que sea, usa el muñeco para decirle las verdades a la cara, esas cosas que...
Pero no hay algo de eso en la en el trabajo de ventrílocuo.
Totalmente, porque es que, ¿verdad? Cada muñeco tiene su personalidad. Claro. Se transmite y cada muñeco, aparte de tener su forma de voz y su físico, uh-huh. pues nosotros le construimos toda una historia, ¿no? Uh-huh. Entonces, a la hora de hablar, pues el muñeco es que sale con esa energía al escenario y sale con esa energía cuando sí. habla, y entonces, claro, utiliza cosas que yo intento que contrasten con mi personalidad. Uh-huh. Entonces, claro, el muñeco tiene que decir cosas que yo no diría y o cosas de otro mundo, ¿no?, que no es el mío. Y claro, el muñeco lleva un momento que mantiene eso y tiene salidas que pues como cuando se sube un actor sí. a escena y habla con el personaje y al final siente como el personaje. Entonces nosotros hacemos como un desdoblamiento, pero realmente es que el muñeco uh-huh. coge su personalidad y a veces dice cosas que no están en el guión.
Bueno, de todos modos, tú puedes solucionar cualquier tipo de problema. No has dicho que eres psicóloga, o sea que... Te lo solucionas tú mismo, ¿no? Pues, Ana, ojalá podamos verte pronto aquí ahora con todo este tema es complicado, pero poderte ver aquí por Barcelona, por Cataluña, en algún momento, en algún festival, algo.
Bueno, pero espera, porque hay un oyente que está oyendo y está llamando por teléfono. Hola, Churri. Hola, Quimet.
Sí, sí. ¡Hola! ¿Qué tal? Antes de que se me vaya, no tengo el placer de conocerla, pero quería proponerle una cosa. Y antes de eso, comprobar realmente que estamos en riguroso directo.
Sí,
hoy, 2015, 12 de marzo. Bueno, sí, es igual. En fin, oye, que nada, que feliz año a todos.
Gracias.
Y una preguntita.
¿A quién?
Ana.
Para Ana.
Un placer.
Gracias, igualmente.
Siempre traes a tus muñecos contigo, porque podríamos hacer una cosa. ¿Por qué no les dices que hablen por la radio? ¿Qué te parece?
Vale.
Ahí lo dejo. Bueno, un abrazo.
Un abrazo, Kimet, gracias.
Adiós.
Bueno, Ana, es que los oyentes te están escuchando y quieren saber más cosas.
Claro, bueno, pues mira, si quieres te paso a Soledad
y
que hable un rato ella.
Vale.
Y dice, che, gracias, viste, muchas gracias, estaba deseando todavía hablar un rato con todos ustedes. No sé si lo saben, pero acabamos de hacer un vídeo para felicitar el año a todo el mundo, ¿viste? Y lo hemos hecho ahora que venimos de Francia, que hemos estado allá con el músico, ¿viste?
Qué bueno. Y Soledad, escúchame, pero me gustaría, yo creo que
el
tienes ahí a tu amigo Carlos Gardel, ¿lo tienes allí?
Ah, wow, ¿viste? Un momentito que voy a por él. Hola, buenas.
Hola.
¿Cómo están ustedes?
Don Carlos.
Muchas gracias, estimado público. Si quieren ustedes, podríamos... Tenemos tiempo, ¿viste? Porque me gustaría cantarles algo, ¿viste?
Tenemos.
No, sí. Carlos, sí, ahora no es momento, Carlos. Muchas gracias.
Qué bueno.
Por estar acá.
Qué bueno. Igual te digo, Ana, que es todo tan difícil como hacer sombras chinescas también por radio, ¿no? Pero...
Bueno, pero le explicamos a la gente, a los oyentes,
a la gente
que de verdad,
que
busquen
vídeos.
Busquen vídeos, sí. Si no te pueden ver en directo, que busquen vídeos y verán que todo esto es
absolutamente... De todos modos, Silvana, hay mucha gente que debe estar pensando, Ana Norro, me suena de algo, del Got Talent, ¿no? Porque has estado ahí.
Ah, claro.
Hay mucha gente que debe conocerte por ahí, seguro, todo el mundo escucha de la televisión, ¿no?
Sí, yo en toda esta aventura la verdad que he sido muy valiente y uh-huh. cuando me presenté al Got Talent... Uh-huh. Y llegué a semifinales, entonces eso
claro.
me dio la oportunidad de abrirme puertas,
uh-huh.
porque, claro, yo como os he contado que soy funcionaria y que tengo un trabajo en la Junta de Andalucía, uh-huh. que no tiene nada que ver con esto,
uh-huh.
pues entonces, claro, si no hubiera sido a lo mejor por el Got Talent, tampoco hubiera llegado a ser...
Claro.
a tener posibilidad de actuar en sitios buenos, pero uh-huh. claro, al salir en televisión, uh-huh. pues ya eso me ha abierto puertas, claro, porque ya se la gente me ha conocido uh-huh. y bueno, pues eso también a mí misma me ha impulsado, ¿no? Me ha hecho ver que, bueno, que lo que hago tiene una calidad y que se puede hacer
seguro
profesionalmente y paralelamente a lo que yo hago, porque
sí,
bueno, también por suerte o por desgracia, pues yo tengo ya mi camino también en la administración y con los tiempos que corren no es para
sí,
no, hacer un cambio, ¿no? Sino que yo intento hacer las dos cosas.
Pero por mi parte, ya quédate tranquila que aquí voy a hablar con la gente y recomendarte porque te tienen que ver aquí actuando. Muchos de los que no te conocen.
Pues, lo agradezco un montón porque es que me gusta muchísimo, la verdad.
Y se nota.
Y es una suerte, la verdad, poderlo compartir. Y cada paso que he ido dando, la verdad que aunque lleva mucho trabajo detrás, compensa un montón. Y luego ves uh-huh. que cuando sale al público, el público reacciona, bueno, pues es fantástico.
Genial. Bueno, Ana, gracias por tu uh-huh. tiempo. Y por tenerte aquí con nosotros en La Oreja Mágica.
Muchas gracias, Ana, por haber compartido este rato. Y bueno, como yo le digo a la gente, bienvenida a la familia.
Muchísimas gracias a los dos y a todo el público.
Un abrazo grande. Gracias. Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You're only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and
el libro de las palitas. Más de 100 rutinas clásicas y originales para realizar con este simple y mágico elemento. Incluye rutinas de Hot Rods y Jumping Jams. Brando, el autor, detalla la historia de este sutil movimiento y el porqué de su funcionamiento. Prólogo de Mario López. Ya a la venta en www.amagic.es. WhatsApp 680-656-495. Y muy pronto en tu tienda de magia favorita. Paddle Move, el libro de las palitas. Regresan los miércoles de magia. Una sesión de magia cada vez con un artista diferente. Un punto de encuentro para los amantes de nuestro arte. Ahora en Inusual Project, Carrer de la Paloma, número 5, Barcelona. Los miércoles de magia.
Y regresan los miércoles de magia porque tanta pandemia, tanto cambiar de sitio y bueno, hemos encontrado un sitio precioso, espectacular, muy bien, donde todas las medidas de seguridad sanitaria se pueden cumplir perfectamente porque es un sitio muy espacioso, todos podemos estar a la distancia que corresponde, es muy agradable, la gente que ya, algunos de los magos que nos escuchan ya han estado ahí. Inusual Project es el Carrer de la Paloma número 5 en Barcelona y en el barrio del Raval, muy cerquita de la Ronda de Sant Antoni. Para los que son de aquí o conocéis Barcelona, muy cerca de Moritz, la cerveza, uh-huh. del lugar de la cerveza. Y recordad, el día, regresan los miércoles de magia, el día 20 de enero del año 2021, que es este, a las 19:30. ¿Por qué? Porque a las 9 máximo todos nos tenemos que ir a casita. Entonces comenzamos tempranito con un artista de primera línea.
Un magazo.
Miki Conesa.
Miki Conesa.
Recordad, Miki Conesa en Inusual Project, Carrer de la Paloma número 5, el 20 de enero, 19:30 horas, taquilla inversa.
Bien, y hoy estuve hablando con Fernando Keller, que ahora lo vamos a tener un ratito con un audio, como siempre, y me comentó tanto él como Juan Pablo, que son los editores de la revista Hechizos, que, bueno, han llegado en principio a un final, después de 12 fascículos que han hecho. Han entregado este mes el último número de la revista Hechizos. No quiere decir que no van a dejar de hacer cosas, porque estarán haciendo cosas, y todos tienen la oportunidad de, el que no la tiene, poder comprar la revista Hechizos, ¿no? Pueden comprar el primer año, suscribirse y comprar todas las revistas que ya han salido. Y justamente, hablando de la revista Hechizos, hoy tenía ganas de compartir con todos una historia. No una historia, más bien, sino el inicio de un juego muy conocido en el mundo de la magia, especialmente los que se dedican a la magia para niños, ¿no? La magia infantil, que es el dado pasa-pasa. Seguramente todo el mundo sabe de qué se trata el dado pasa, que el dado pasa-pasa, el dado que va en un lado y pasa de un sitio a otro, boom, desaparece y vuelve a aparecer en la chistera, ¿no? Bueno, Silvana, extraído de la revista Hechizos, de esta última revista y escrito por Juan Pablo, Silvana les va a contar un poquito de qué se trata el dado pasapaso o su historia.
Bueno, un pequeño compendio. Se trata de un clásico de la magia que no deja de estar en el repertorio de los magos, que es el viaje del dado de una caja al sombrero. Ese sería el efecto original, que luego fue llevado a miles de variantes y que seguramente no han terminado de evolucionar. ¿Queréis saber el origen? Sí, sí, nos encantaría. Se supone que la rutina original fue desarrollada por John Henry Anderson, más conocido como el Mago del Norte. El efecto que presentó Anderson no está ni siquiera cerca de cómo hoy lo conocemos, ya que lo que presentó fue una especie de rutina de cubiletes, pero con dados grandes y sombreros. En 1854... no me gusta decir mucho. A ver, a alguien se le quedan grabadas las fechas, pero igual yo digo, bueno, quien repase el programa, luego que vaya.
Pero no es que le quedan grabadas las fechas, sino simplemente que calcule, ¿no? Una cosa es 1920 y otra 1840.
En 1854, un mago francés llamado Ponson, ¿sí?, había publicado en Conjuring, que es una publicación de magia, una versión de la desaparición de un dado en una caja de dos compartimentos. Pensemos que Ponson era un mago francés, como ya lo he dicho, que sus publicaciones sirvieron de material de referencia para que el profesor Hoffman escribiera su excelente Modern Magic. O sea, era un referente para Hoffman, o sea que este señor también se encargaba del dado pasa-pasa. Luego se publicó un juego llamado Channing Caddy, en el que se detalla una caja para aparición y desaparición, poniendo un huevo hervido como ejemplo en uno de los dos compartimientos, junto con la pantomima similar a como se realiza hoy con el dado. La caja solo tenía dos puertas delanteras. También hace referencia a una caja con tres compartimientos donde se pueden realizar transformaciones. Ed Bison publicó en 1906, hablamos de muy modernos, ¿no? En 1906, porque son cosas que aún seguimos haciendo y estamos hablando de esta gente que se lo curraba en esas épocas. Ed Bison publicó en 1906 que Alexander Davis presentó la versión del efecto con una caja de cuatro puertas en Estados Unidos. En 1886, o sea, en 1886 ya se hacía la caja de cuatro puertas, que es la versión que hoy conocemos. Esta versión llegó al comerciante de efectos mágicos Otto Mauer, quien la copió y la vendió en su tienda. Podemos encontrar cientos de versiones en libros antiguos de magia donde se utilizan cajas de diferentes formas y materiales. De tantas versiones, podríamos destacar algunas: las que usan una caja de dos compartimientos para poner el dado, las que usan una funda para el dado, las de madera sin motivos externos, la de madera o plástico con motivos, las plásticas que no utilizan dados, las de cartas impresas, las que se usan otros objetos en lugar de dados. Claro, el sol y la luna y todo eso es el mismo sistema.
El mismo sistema, sí.
Y las versiones de close-up. Podríamos seguir agrupando versiones porque hay mucho material generado al cabo más de 120 años. Y como todos los clásicos, se mantendrá en el tiempo. podrá cambiar algún que otro detalle, pero el efecto es tan claro y fuerte que seguirá formando parte de los repertorios de los magos que quieran ilusionar al público.
¡Wow! ¡Qué historia más guapa! ¡Me ha encantado! ¡Viva la radio! ¡Viva la magia!
Claro, ¿cómo está el macho Churrimongui? ¿Cómo está hoy?
Hoy está absoluta protagonista de este programa, Quimet.
Bueno, y hablando de Fernando Keller, justamente vamos con un audio desde las Islas Canarias con Fernando Keller.
Muy buenas tardes a todos los que están escuchando en este momento La Oreja Mágica. Le mando un abrazo gigante a Brando y un beso enorme a Silvana desde aquí, desde Tenerife. Y les paso a contar algo que me gustó mucho en mi vida. Una de las cosas que más bonitas que pueda haber en el mundo del espectáculo, desde mi óptica, siendo yo un gran amante del baile, de la música, de la magia, es ni más ni menos que el rubro de lo que es la comedia mágica. Y a eso me voy a referir ahora. Casualmente, era yo bastante pequeñajo, finales de los años 60, y mi padre apareció un buen día con un libreto de una comedia mágica que había sido escrita ni más ni menos que por Fu Manchu, por David Bamber. Fu Manchu, cuando terminó sus espectáculos y terminó su carrera artística, como seguía con la vena alocada de la magia, no pudo contenerse y, por lo visto, decidió escribir en sus ratos libres una comedia mágica, que estaba apuntada hacia el público infantil, pero en realidad tenía efectos tan impresionantes y tan bien logrados y tan bien pensados que para la mente más increíble era auténticamente un acertijo lo que él había escrito, ¿no? Y bueno, trataba sobre un niño que era Abu Ali, se llamaba Abu Ali en el país de los magos, y era un chico que quería ser mago y bueno, viajaba al reino de los magos, que era Majistán, y ahí se encontraba con el rey de Majistán, ahí se encontraba con la princesa de quien se enamora, ahí se encuentra con Maldini, que es Maldini el Magnífico, el ministro del rey, y es el malo de la obra, ahí se encuentra con Sonsón o Tontón, que es lo mismo, que es el tonto de la obra, que es el sobrino de Maldini, y que quiere Maldini gobernar Majistán por medio de su sobrino. Quiere que le enamore a la princesa y por medio de su sobrino, que es bastante tonto, poder gobernar Majistán. Un poco como ocurre hoy en día con los políticos, pero en versión mágica, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esa era la obra de Majistán. Ya les digo, tenía cosas un poco raras y tenía cosas muy encantadoras, muy al estilo Fu Manchu. Con Daniel Selma, con mi gran amigo Daniel Selma, en los años 70, a mediados de los 70, la leímos juntos, la saqué, la desempolvé de un cajón de mi padre y la leímos juntos y decidimos retocarla un poquitito, darle algunos toques. Luego, cuando llegaron los 80, también hicimos lo mismo. Otra vez nos volvió a agarrar la locura de coger otra vez ese libreto tan bonito en 11 cuadros. Y entonces reescribirlo otra vez, algunas cositas, ¿no? Entonces en ese punto yo ya decidí agregarle música, cosa que no tenía. Con un amigo mío escribimos toda la música, compusimos algunas canciones simbólicas a lo que estaba pasando en ese cuadro. Y algunos efectos los cambiamos, los actualizamos, los modificamos. En fin, le fuimos dando un poco de cambio con Daniel Selma. Finalmente siguió otra vez encajonado ese libreto durante casi 20 años más. Y un buen día, a finales de los 90, decidí sacarlo ya de forma definitiva, fabricar las escenografías, mandar a construir las escenografías. Fabriqué con algunos amigos el material mágico, tanto fuera el material chico, mediano, como las grandes ilusiones. Y decidí estrenar la comedia mágica. Era una cosa bastante grande porque eran casi 10 actores en total en escena. 10 u 11, de los cuales un par de ellas eran chicas, que eran actrices, un par de ellos eran actores de verdad, profesionales, muy muy buenos actores, y dos o tres más éramos, o cuatro, éramos magos que interpretábamos algún papel dentro de la obra. Y entonces la estrenamos en el año 99, creo yo, y la hicimos bastante tiempo en el año 99, en el año 2000, y no sé si en el año 2001 también. en Argentina, en algunos teatros en Buenos Aires, tanto en el interior de la provincia como en la ciudad de La Plata, particularmente, en varios teatros de la ciudad de La Plata, ya les digo, en un par de temporadas distintas, ¿no? Fue una alegría, fue algo fantástico para mí poder hacer eso. Además, yo fui un poco el director de la obra, siendo que era un profano y un aficionado y un neófito total de lo que era el teatro, pero bueno, intenté interiorizarme todo lo que pude y traté de llevarlo a cabo lo mejor que me dio el cuerpo. Y realmente no fue malo, fue una experiencia fantástica, gustó muchísimo, lo pasamos fantásticamente bien. Es un rubro, como les decía, que en la magia es difícil de llegar a tocar, porque uno puede hacer fiestas infantiles, o puede hacer mentalismo, o puede hacer manipulación en su carrera, o magia de cerca, pero meterse dentro de lo que es una comedia mágico-musical, con bailes, con canciones, con todo, es bastante complejo. Pero bueno, lo pudimos hacer, lo pude llevar a cabo en aquellos años, y me sentí muy satisfecho, muy orgulloso. Y lo más bonito de todo era que el inicio de esa semilla que se plantó fue de mano de pluma de Fu Manchu, ¿no es cierto? Eso fue un punto muy muy fuerte a nuestro favor para poder tener un poco de suceso y de éxito en las presentaciones. Y eso, quería dejarles ese recordatorio, esa anécdota de lo que fue Magistán a finales de los 90 y principios del año 2000. Recuerdo que cuando yo llegué a España a principios de los 80 tuve la intención en un primer momento de presentarla, de debutarla en España, aunque no tenía los medios técnicos y no tenía la producción para poder hacerlo, la producción a nivel económico, pero había pensado en hacerlo con Juan Tamariz, con Enric Magú, con Amílcar, con Pepe Carroll, y después con algunos actores y actrices, ¿no es cierto? Pero bueno, por un motivo u otro nunca se pudo plasmar la idea. Sí lo pude hacer en Argentina y fue una alegría muy muy grande para mí. Nada, solo les quería dejar ese comentario. Si pueden ver alguna cosita en YouTube, tal vez puede que aparezca alguna pequeña reseña de lo que fue la comedia o algún pasaje muy muy rapidito de alguno de los cuadros mágicos de allí. Y les repito, como experiencia mágica, si en alguna ocasión tienen la posibilidad de acercarse al mundo de la comedia musical, aprovechenlo e inclúyanlo, involúcrenlo con la magia, porque va a ser una sensación y una experiencia seguramente inolvidable para ustedes. Un abrazo muy grande para todos y nos seguimos escuchando. Chau.
Bueno, gracias Fernando, como siempre es un placer tenerte y escuchar tus anécdotas, tus historias y todo lo que nos dices. Tengo aquí para contarles una conversación entre dos mentalistas. Se encuentran dos mentalistas y uno le dice, ¿cómo estoy? Bien, ¿y yo? Bueno, hay que pensarlo. ¿Pero de qué se trata? Esta era una broma que hacía Enrique Carpinetti, Cartis. Como ya lo dije siempre en este programa, que yo fui alumno, yo tuve un solo profesor de magia, más allá de todos mis libros y todo esto, mi único profesor de magia fue Enrique Carpinetti Cartis, ¿no? Tal vez no es un mago tan conocido en el mundo de la magia.
Lamentablemente.
Lamentablemente. Pero hoy tenemos una oportunidad interesante de quienes no saben quién es poder conocerlo de algún modo. Bueno, Enrique falleció hace ya cuatro años. ¿No? Enrique era una persona especial, Enrique Carpinetti era una persona especial, era muy, 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 muy aficionado a la magia. No era un mago profesional del 100%, porque era profesor de educación física, hacía lucha greco-romana. Busquen eso, qué significa, y se van a reír mucho. Era un señor que siempre estuvo, tenía una posición erguida en escena, era un gran manipulador de todo, bolas.
Bueno, pero tal vez no ha sido tan popular porque no se dedicaba justamente profesionalmente. Exacto. Actuaba en galas de la Entidad Mágica Argentina o en galas del Flasoma o en ese tipo de cosas.
Exacto. Y yo tomaba clases, era una persona muy especial, una persona que entregaba toda su magia cuando él se daba cuenta que alguien era un amante de la magia, él le entregaba todo. Todo, te podía explicar todo lo que sabía, que era muchísimo, muchísimo, ¿no? Todo lo que era manipulación, cartas, escena, mentalismo, grandes ilusiones, ¿no?
Y una de las personas más tímidas que he conocido en mi vida.
Sí. Podías estar delante de él y te decía, hola, y hacía esto.
Movía el cuello como para descontracturar las cervicales y hacía.
Tenía ganas, y por ahí él tenía ganas de decirte algo y se quedaba ahí, ¿no? Y no y de pronto te lo decía y se iba. Era muy curioso el tema, ¿no? O sea, él había escuchado que te gustaba, no sé, un tal pase con una caja Oquito y a los dos días lo tenías ahí cerca en el Club de Magia y te decía, tengo esto para ti. Y te lo daba y se iba. Y te traía un material de muerte, una cosa impresionante, ¿no? Pero gente especial, ¿no? Gente impresionante. Y él escribió, trabajó mucho en... Él fue socio fundador casi de la Entidad Mágica Argentina. Trabajó mucho... Estoy hablando de la Entidad Mágica Argentina, que es el club de magia más antiguo... No más antiguo, perdón. La Entidad Mágica Argentina es el club de magia más... Digamos, bueno, es mi club de magia, aquí voy a decirles. No la quiero meter...
El que agrupa más personas, digamos.
Claro. Estamos hablando de 1959 para aquí, ¿no? Fíjense que el padrino es Fantasio y todo esto. Bueno, Enrique fue parte del Club de Magia en todo sentido, presidente, hacía la revista, en un momento hizo la revista y todo, ¿no? Y siempre era una persona que aportaba todo. Por lo cual, esa revista, desde los años 60 para aquí, tiene muchos ejemplares. La revista de Magic, lo que oculta mi galera chistera, ¿no? Entonces, durante todo ese tiempo, durante tantos años, escribió mucho, mucho, mucho sobre muchas cosas que tienen que ver con la magia, efectos, técnicas, y escribió mucho en las revistas. Y mi amigo Hernán Macaño, que estuvo por aquí, muchos lo conocen, ¿no? Por toda España, no solo aquí en Cataluña, sino por toda España, viajando y todo, él se le ocurrió agrupar todo este material en un solo libro. Sí, bueno, no es que sea un libro en sí, es un trabajo de varios años.
Una publicación
y
de
agrupó
muchos años.
Todas las publicaciones, todos los juegos que escribió Enrique y todo lo publicó y todo. Y gentilmente lo cede, ¿sí? Para que todos puedan participar y descargarse ese material absolutamente gratis. La intención de él es que sea gratis.
Pero para apuntar, digo, porque claro, yo no me lo perdería.
No se pierdan el material de Enrique Carpinetti para poder conocer los Cartis. Lo importante es lo siguiente, que lo que van a encontrar no es un libro de magia, ¿eh? Van a encontrar publicaciones que estaban en la revista de la Magic, pero todas juntas. Pero piensen un poco que en Argentina, en Buenos Aires, en los años 60 y pico, este material se alicía a lo mejor con un mimeógrafo, ¿no? Mimeógrafo, ¿crees? Creo sí, que se llama. O sea, con una manivela, que como si fuera una máquina de fotocopias, pero manual.
Manual.
Entonces, claro, van a ver... Se van a encontrar con algo escrito hace mucho tiempo.
No, tú dices que la calidad de lo que se vea tal vez no es una calidad, bueno...
Claro, no es como compran un libro de páginas y dicen...
Claro,
no.
Pero bueno, tiene ese gustito también que se está ofreciendo un material tal como salía, ¿no?
Claro, tienen que imaginarse. Hay muchísimo material de magia de escena, de magia de cerca. Bueno, yo solo quiero que lo miren, que disfruten de ese material y conozcan un poco... Quienes no conocen a Enrique Carpinetti, que es el trabajo que justamente Hernán Macaño me comentaba que es lo que él quiso hacer. Y absolutamente gratis, aquí no gana dinero nadie, simplemente es para compartir
difundir
quién era Enrique Cartis.
¿Dónde lo voy a encontrar?
¿Dónde lo pueden encontrar? www.magiemos.com.
www.magiemos.com.
¿Sí? No escuché bien, ¿cómo es?
www.magiemos.com. Es el sitio web de Hernán Macaño, ¿sí?
Exacto,
¿verdad?
Sí.
Donde ahí también podréis ver muchas más cosas, pero dentro de este sitio web encontraréis esta información que os estamos pasando.
Descargar el trabajo de Enrique Carpinetti Cartis. Yo se los recomiendo ahora a cada uno, ¿no? Bueno, se está haciendo el programa número ¿cuánto?
192,
señores.
Un programa así a trompicones, pero qué bonito, así se nota de verdad. Es que esto es verdad verdadera. Y ahí comenzamos agradeciendo a los oyentes en primer punto, como siempre. Manuel Epizuti, que siempre está ahí, Churrimón, y ya no, ni lo nombro, ya es un miembro más de esta familia, fijo. Niñas del Mago, Sergio Cisneros, que siempre está ahí, siempre nos va enviando comentarios desde Zaragoza. Muchas gracias, Sergio, y tantos otros más. Juan Luis Rubiales, el creador de nuestro logo. Fernando Leo Keller, Ana Norro, un placer enorme haberte tenido aquí hoy con nosotros al teléfono. Brando, tú también vuelves a tu mundo, ¿eh?
Gracias, Silvana, lo intento cada día.
Y como ya sabéis, y más que nada hoy, que ha sido un caos, pero él lo ha podido resolver, ¡la magia! ¡Olé! ¡La magia! Se ha vuelto a escuchar porque ha estado con nosotros el Super Rubén. Gracias, Rubén. Fins dijous.